se acaban y ya solo quedas tú. Y no te sienta bien no ver lo que los sueños callan, ojos que no ven.
La Fundación Escola y el Foro de Empresarios de Castilla y León organizan la conferencia de apertura de este curso 2025-2026 que se celebra este mismo jueves a las 7:30 de la tarde en el Hotel AC Palacio de Santa Ana. Allí estará Ana María López de San Román, y es que ella es profesora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunión, porque el título de esta conferencia de apertura es El caso de Ilunión, una forma diferente de hacer empresas. Saludamos a Ana María, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo trabajáis desde Ilunión?
Bueno, pues trabajamos precisamente haciendo esto que dice el título de esta conferencia de la Fundación Escola, que es tratando de hacer empresa de una manera distinta, porque nosotros entendemos que se puede hacer a través de la inclusión y tratando de incorporar a todas las personas a que tengan pues un empleo de calidad y que podamos cambiar vidas desde ahí.
No sé si nos puedes poner algún ejemplo de cómo lo habéis hecho a lo largo de los años.
Sí, bueno, pues te cuento, actualmente Grupo Ilunión, nosotros somos parte de Grupo Social 11. Grupo Social 11 actualmente es el tercer empleador de España y nosotros como Ilunión somos una empresa que ahora mismo somos 45.000 empleados, el 40% de ellos tiene algún tipo de discapacidad y el 17% pertenece a otros colectivos vulnerables. Por eso, aunque nosotros operamos en diversos sectores, lavanderías industriales, tenemos 32 hoteles en España, contact centers, facility services, demostramos también a la sociedad y al sector empresarial que se puede ser rentable y equilibrar la rentabilidad económica con la rentabilidad social, que para nosotros es lo fundamental.
¿Y ha sido difícil el camino hasta llegar hasta aquí? No sé si os lo han puesto fácil.
Ha sido un camino de mucho trabajo, de mucho convencimiento, pero evidentemente perteneciendo al grupo que pertenecemos, a ONCE, teniendo a ONCE y a Fundación como accionistas de Ilunion y como siendo parte, ¿no?, tercera área ejecutiva de este gran grupo social que es un emblema y yo creo que un referente en España, pues bueno, ha sido mucho trabajo, pero realmente ha sido un camino en el que hemos construido juntos y en el que seguimos trabajando y construyendo cada día.
¿Qué os queda por hacer, Ana?
Bueno, pues nos queda por... nosotros tenemos esa vocación, nuestro propósito es construir un mundo mejor con todos incluidos y decimos siempre con mucha humildad que nos gustaría lanzar este mensaje y transformar el mundo empresarial, ¿no?, a través de nuestro modelo singular, demostrando que realmente se puede hacer empresa de una forma distinta. Esa es nuestra vocación, ese es el mensaje que lanzamos. Son muchas las empresas que nos visitan, las universidades, escuelas de negocio que quieren conocer cómo hacemos, cómo es nuestro modelo para ser aliados de Ilunion. Nosotros hablamos de ese modelo de aliados, que son personas, empresas, organizaciones que quieren construir este mundo mejor con nosotros.
Y claro, eso lo quieres transmitir a través de tu ponencia hoy en esa conferencia, ¿no?, de apertura de este curso 2025-2026 que organiza Fundación Escola y el Foro de Empresarios de Castilla y León.
Eso es, ese va a ser yo creo que el mensaje más importante. Agradecemos, la verdad que estamos encantados de esta oportunidad, ¿no?, de la Fundación Escola que nos brinda para poder contar este modelo. Tenemos una grandísima presencia en Valladolid, en Castilla y León y también, bueno, pues la verdad que es un gusto poder acercar también nuestro modelo y contarlo pues teniendo presencia, teniendo muchos de nuestros negocios Ilunion, creando empleo en Valladolid, en Castilla y León.
¿Y qué consejo les dais a esas empresas de Valladolid, por ejemplo, para que consigan, bueno, ese modelo que dices que tenéis vosotros en Ilunion?
Pues realmente una invitación. Nosotros siempre invitamos a conocernos, a ser aliados, a compartir, a construir juntos. Entonces, bueno, yo creo que es más esa invitación de hacer, ¿no?, de trabajar juntos en esta construcción. Todas las empresas somos parte de la sociedad y entre todas construimos una mejor sociedad. Entonces, yo creo que compartir estos valores pues puede hacer también que en esta sociedad nuestra de Valladolid, en esta comunidad, pues también podamos contribuir y cambiar las cosas a mejor siempre.
Y tú, Ana María, como profesora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, ¿qué te aporta a ti ver cómo ha ido creciendo y que cada vez sois más y ese modelo, bueno, que una forma diferente de hacer empresa?
Bueno, a ver, yo tengo la suerte, a ver, formo parte de la dirección, ¿no? De estoy en ética, sostenibilidad y alianzas, es como se llama nuestra dirección precisamente de sostenibilidad, pues, así que soy profesora, pero bueno, yo tengo la suerte de formar parte del equipo de Ilunion y realmente pues eso, para mí ya digo que es una enorme oportunidad, una suerte poder compartir, ¿no? Formar parte de este equipo, de este proyecto que trabaja cada día sobre todo por hacer realidad este propósito que te decía, que yo creo que es el de generar ese impacto social y el de poder ir transformando y creando oportunidades de empleo.
¿Imaginaste cuando empezaste a formar parte de este equipo llegar hasta donde habéis llegado?
Pues a ver, yo llevo un recorrido de 4 años. Es verdad que es recoger un legado de muchas, muchísimas personas que creen en este proyecto, que están trabajando desde hace muchos años. Entonces yo me siento muy afortunada, por supuesto, de formar parte, de poder contribuir también desde esta visión de la sostenibilidad como cuarto pilar estratégico de Ilunion. Tenemos cuatro que son personas, transformación, excelencia y sostenibilidad. Y yo creo que, bueno, pues nuestra contribución de los equipos de sostenibilidad desde esa parte, yo creo que, bueno, viene para sumar y para aportar y para seguir creciendo.
Pues Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, gracias por atendernos hoy, que estás bueno, en ese hotel AC Palacio de Santa Ana, con ese foro de empresarios de Castilla y León y también la Fundación Escola, que ha organizado bueno este evento para la apertura de este curso 2025-2026. Gracias.
Muchas gracias, gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 27 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Nos acercamos al municipio vallisoletano de La Seca porque allí han recibido un viaje con una treintena de productores agrarios portugueses dentro del proyecto europeo AgroHub. Y es que La Seca forma parte, socio de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, donde participan, bueno, en este proyecto con fondos de la Unión Europea. Hablamos con Óscar Carranza, técnico de Cultura de La Seca. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es esa vinculación de La Seca, vuestro municipio, con Portugal?
Pues como bien has dicho en la introducción, La Seca está asociada a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, dado que el río Duero pasa por nuestro término municipal, no pasa por lo que es el casco urbano, pero sí en una parte, una porción de nuestro término, y bueno, pues el río y su cuenca fluvial pues han influido en la... cómo se ha ido conformando el paisaje, nuestro paisaje de la cuenca ribereña del Duero, que ha dado lugar históricamente a la disponibilidad de un suelo y unas características orográficas y climáticas excepcionales para el viñedo, ¿no? Entonces, pertenecemos realmente, tenemos el vínculo con Portugal a través del río Duero, Duero-Douro, que como bien sabéis es un río transfronterizo, que hay una parte española vinculada exclusivamente al territorio de Castilla y León y otra a Portugal, y es un río muy muy vinculado a diferentes denominaciones de origen de vino, o sea que tenemos un vínculo a través de esa relación por el río Duero.
Y ahora tenéis esa vinculación también a través del proyecto europeo. Cuéntanos en qué consiste, bueno, está vinculado el sector agroalimentario.
Sí, AgroHub realmente es una comunidad que tiene 6 socios en origen, que son la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, la Cámara de Zamora, la Comunidad Intermunicipal Douro y la Comunidad Intermunicipal Trasos Montes de ambas de Portugal, sumadas al Instituto Politécnico de Viseu. Por lo tanto, estos colectivos, esas asociaciones sumadas a la Asociación Ibérica de municipios de ribereños del Duero a la que pertenecemos son los 6 socios que pusieron en marcha este proyecto, ¿no? Hay una parte académica a través de la Universidad de Valladolid y del Instituto Politécnico de Viseu, hay una parte de lo que son comunidades de municipios, sobre todo desde el área más portuguesa, en la zona Douro y en la zona de Trasosmontes. Está la Cámara de Comercio de Zamora también, por ese vínculo empresarial que desde Zamora se ha querido vincular a través de la Cámara de Comercio, y luego pues la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Turismo y de Cultura y Turismo, que bueno, pues que está participando también como uno de los socios protectores del proyecto, ¿vale? Entonces, realmente es una comunidad en la que se vinculan productores agrarios, agentes sociales del territorio también, como es nuestro caso, el caso del Ayuntamiento de la Seca, uh-huh. con la finalidad de dinamizar ecosistemas de emprendimiento que estén vinculados a los paisajes culturales, es decir, revalorizar los paisajes vinculados a diferentes territorios agrarios del área española del territorio Duero y del área portuguesa del territorio Douro.
Claro, y digamos que poner en común diferentes aspectos con ese rasgo, bueno, que compartimos, ¿no?, con Portugal, ese río Duero, también con características comunes en el sector agroalimentario, con el país.
Sí, lo primero es dotar al producto, dotar al relato de los productores de unos añadidos vinculados al paisaje. El paisaje cada vez tiene más potencial dentro del mercado de cualquier producto agrario. Evidentemente en el vino es muy visible porque cada vez más catamos y degustamos un territorio, no solamente el producto resultante del mosto de la uva y la posterior fermentación y la alquimia que hacen los enólogos dentro de las bodegas, sino que también estamos bebiendo un producto resultante de un paisaje y de un territorio. Entonces eso ya es un valor añadido por sí mismo en el caso del vino, pero que se da en otros muchos productos frutícolas, por ejemplo, en la zona de Portugal, donde ellos tienen un potencial extraordinario en las zonas de Trasosmontes y que están vinculadas a este proyecto, por ejemplo, con los olivares. Hay un alto índice de olivos en la zona, sobre todo, pues de Mirandela, dentro de Trasosmontes. Como digo, olivos, almendros, frutales, y en nuestro caso, evidentemente, pues el viñedo es fundamental, porque forma parte de nuestra marca y seña de identidad.
Y claro, con este proyecto hay diferentes fases, ¿y cuál es el objetivo final?
Pues el objetivo final es que se construya, digamos, un territorio a través del Duero, del Douro, en el que las diferentes explotaciones agrarias, los diferentes viticultores, en este caso olivareros u otros productores, tengan unas sinergias comunes, puedan generar también, una vez finalizado el proyecto en 2026, unos vínculos que pueden ir desde lo comercial, desde la parte de la construcción del relato y, sobre todo, intercambios en maneras, en formas de trabajar dentro de las diferentes disciplinas agrarias. Mantener intercambios entre viticultores de la SECA con viticultores portugueses es positivo tanto en cuanto se intercambian información, se puede hacer frente a retos comunes que pueda haber de diversa índole, ya sean del mercado, ya sean del propio cultivo, ya sean de retos de futuro vinculados pues al cambio climático, por ejemplo, y para eso también hay detrás, como decía antes, dos socios académicos que son la Universidad de Valladolid y el Instituto Politécnico de Viseu, uh-huh. que bueno, pues que dan una parte importante de conocimiento a esas futuras sinergias que se puedan establecer.
Y claro, para hablar de todo ello, en este mes de octubre habéis tenido un encuentro, ¿no?, con los portugueses en la SECA.
Efectivamente, es un agrotrip, que es un viaje de conocimiento, un viaje para establecer un conocimiento mutuo de buenas prácticas. Es un viaje que va a tener vuelta en Portugal en el mes de diciembre durante 2 días, donde también habrá la opción y posibilidad para que productores españoles vinculados a este proyecto puedan viajar al territorio de Trasosmontes y conocer diversas iniciativas privadas del sector agrario, y en este caso en lo que nos atañe a la SECA, pues hay un agrotrip con productores agrarios portugueses, con empresarios uh-huh. del sector agrario que van a venir a conocer vienen a conocer realmente dos modelos, en el caso de la SECA, de dos bodegas de diferente planteamiento en cuanto al mercado vitivinícola y en cuanto a su posición en el mercado, que es por un lado Barco del Corneta y por otro lado la bodega Cuatro Rayas, que es una gran cooperativa, es la cooperativa de mayor tamaño dentro del territorio de Orrueda, y nos parecía interesante que conocieran ese modelo de bodega. La bodega Barco del Corneta es una bodega más pequeña que trabaja desde otra perspectiva y que ha sido muy activa en el desarrollo del proyecto con otros encuentros que hemos tenido anteriormente, y por eso de una manera pues se les ha ofrecido la posibilidad de que fueran ellos receptores de estos productores portugueses.
Pues Óscar Carranza, técnico de cultura del Ayuntamiento de La Seca, gracias por contarnos todo ese trabajo que hacéis junto a los portugueses y bueno, esa vinculación que tenemos con el país vecino. Gracias, Óscar.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Y a las 12:46 minutos te recuerdo que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, volverá a sentarse aquí en los estudios el próximo lunes para resolver todas las dudas o preguntas que tengáis. Ya sabes que puedes mandarle tu pregunta a través del número de WhatsApp 638-3043-70 o bien puedes llamar en directo a estos dos números de teléfono 983-729-159 o 983-450-564. Te recuerdo que el próximo lunes 20 de octubre a la 1:00 p.m. estará aquí el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para responder todas las preguntas que tengas, bueno, acerca de tu barrio o de la ciudad que quieras hacerle. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y hoy te cuento una historia. Hace 4 años, un ingeniero técnico industrial vio denegada su acreditación para dar clase en un centro privado. Recurrió con el apoyo jurídico de Ingenieros UBA, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, y el caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Para eso tenemos con nosotros al responsable jurídico de Ingenieros UBA, a Sergio Carreño. Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Para situarnos, ¿cómo se ha desarrollado este caso desde aquella denegación inicial hasta llegar al Tribunal Supremo?
Bueno, pues resumiendo, el ingeniero técnico lo que hizo fue una solicitud para que lo convalidase por parte de la Junta de Castilla y León el poder ejercer la docencia en determinadas asignaturas en centro privado de Castilla y León, y se lo aprobaron solo para determinadas asignaturas, denegándole para el resto. Tuvimos que recurrir ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dictó una sentencia desestimatoria en la línea de lo que había argumentado la Administración, en este caso la Dirección Provincial de Educación de Soria. Obviamente no nos conformamos con esa sentencia, recurrimos en casación, pasamos el filtro de interés casacional, que es un filtro pues que limita mucho las estimaciones ante el Supremo, y finalmente pues hemos obtenido 4 años después pues una sentencia el 14 de julio, estimatoria de nuestras pretensiones y que respalda la solicitud del ingeniero.
¿Y qué ha dicho exactamente el Supremo y cuál ha sido el argumento determinante para cambiar el criterio anterior?
Bueno, lo que sometimos a interés casacional, resumidamente, fue el tener un nivel MECES 2 si a efectos docentes se equiparaba con la titulación de grado, que era lo que entendían que no procedía por parte de la Administración. Y a su vez, si un ingeniero técnico industrial podía ejercer, sin cortapisa alguna, pues todo tipo de docencia en relación con las materias troncales de sus estudios y de su formación.
Y claro, durante estos 4 años ese ingeniero no ha podido ejercer.
Ha podido ejercer solo exclusivamente en las asignaturas que le autorizaron. El resto pues han tenido que contratar a otra persona para poder desarrollarlas.
En la práctica, ¿qué cambia para un ingeniero técnico industrial que quiera dar clase en un centro privado y qué pasos podrá seguir a partir de ahora?
Bueno, pues a partir de ahora, claro, esta sentencia por sí sola, a partir de la reforma de 2016, ya se puede considerar como jurisprudencia, pero es que aparte ha habido ya otra sentencia también del Supremo en la misma línea y, por tanto, hemos creado ya una doctrina, una jurisprudencia. Por tanto, si la Administración sigue en sus 13 de negar este tipo de solicitudes, que seguramente lo haga porque estamos acostumbrados a ese tipo de actuaciones por parte de las Administraciones, pues tendrá que acudir a un procedimiento judicial, si bien aportando esta sentencia y la otra que ya ha habido en la misma línea, pues obviamente el juzgado pues va a estimar su demanda, su recurso, porque obviamente está unificado en casación por parte del Tribunal Supremo.
Porque digamos que esto marca un antes y un después.
Efectivamente, a partir de ahora, pues a no ser que vuelva a haber otro cambio, pues en el futuro, que no suele ser en un plazo inmediato, pero obviamente pues vamos a tener una seguridad jurídica durante un importante espacio de tiempo para que este tipo de solicitudes pues sean atendidas tanto en la Administración como, en su caso, ante los juzgados y tribunales.
Y este caso ha tardado, como decías, Sergio, 4 años en resolverse. ¿Qué pone de relieve sobre el papel del Departamento Jurídico del Colegio y cómo se traduce en beneficios para el conjunto de la sociedad?
Bueno, pues obviamente estamos muy muy contentos desde el Departamento Jurídico del Colegio, porque obviamente una sentencia del Supremo no se obtiene una sentencia estimatoria todos los días, y estamos realmente contentos, y de cara a la profesión pues obviamente supone pues un paso adelante, en el sentido de que obviamente todos los colegiados, por el mero hecho de colegiarse, tienen una asistencia integral por parte del colegio, de Ingenieros UBA. Y pues vamos obteniendo distintas sentencias. Ya este año hemos tenido 2 frente al Ayuntamiento de Valladolid y frente a otras administraciones, y la verdad es que obviamente entendemos que merece la pena colegiarse en el Colegio de Ingenieros UBA simplemente por este respaldo legal que tienen para el ejercicio y desarrollo de su profesión habitual.
Claro, o sea, como comentabas, ha habido varios casos de éxito.
Sí, sí, últimamente en estos últimos meses hemos tenido varios casos de éxito, y bueno, pues oye, eso anima a seguir con la labor y apoyando a la profesión, que es para lo que estamos.
Pues una sentencia que nace de un caso individual y acaba beneficiando a toda una profesión y también a la educación. Gracias, Sergio Carreño, asesor jurídico de Ingenieros UBA, por acompañarnos y explicarlo, bueno, con tanta claridad, esta sentencia que, como dices, se marcará un antes y un después.
Muy bien, muchas gracias por volver a estar con vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en pescadería, congrio al corte, kilo, 6,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Qué te gustaría preguntarle al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero? Bueno, pues puedes enviarnos tu pregunta al número de WhatsApp 638-3043-70 o llamarnos en directo el próximo lunes a la 1:00 p.m. porque estará aquí en estos estudios el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Apunta, puedes llamar en directo al 983-729-159 o al 983-450-564. O bien puedes enviar tu pregunta ya al número de WhatsApp que te repito, 638-3043-70. De todas formas, toda esta información está en nuestra cuenta de X, @valladolidcope.
Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.